La tendencia del día.
Tiene que ver, por supuesto, a las 7 de la mañana, 12 minutos, con la situación en la que está envuelto el señor Jesús Santrich, uno de los máximos jerarcas de las FARC y cabeza de lista de los 5 representantes a la Cámara de esa organización política, después de que se anunciara por parte de la Fiscalía colombiana que había llegado una petición a través de una circular roja de Interpol de orden de extradición, pedido de extradición hacia los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Nos acompaña en esta mañana de Caracol, en esta tendencia que es el caso de Jesús Santrich y su futuro, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la doctora Mirta Patricia Linares. Aquí está en nuestros estudios y, por supuesto, César Augusto, este diálogo, esta conversación que vamos a tener con ella para tratar de dilucidar cuál es el papel que va a cumplir la JEP de cara al futuro jurídico y político también del señor Santrich, se puede ver a través de las imágenes de Red Más 107 y 1007, claro, de nuestra página de Facebook, de nuestra página en Caracol y de todos, y hacer el seguimiento a través de las redes sociales.
Se puede ver por Red Más Noticias en el canal de Claro, usted ya ha dado los canales. Se puede ver por la página de Caracol, www.caracol.com.co, y podremos ver esta nota muy interesante por Facebook Live. O sea que están todos los canales a disposición de los oyentes y de los televidentes.
Y nos acompaña nuestro compañero de siempre, colega de todos los días, el doctor Juan Lozano.
Darío, buenos días.
Encantadísimo, Juan, como siempre.
Muy contento de estar aquí y con este tema crucial.
Este es el tema. Usted tiene en este momento, que es la persona, la señora de las galletas, ¿sabe? ¿Es consciente de su responsabilidad y de su papel?
Sí, desde luego, no solo yo, sino todos los magistrados y las magistradas de la JEP.
Doctora Mirta, evidentemente la primera pregunta tiene que ver, y así el fiscal lo ha confirmado, ayer hizo una reunión muy, muy particular y muy exclusiva con algunos periodistas para darles elementos de juicio con respecto a cuál es el papel que en concepto de él debe jugar la justicia especial de paz, la jurisdicción especial de para la paz. ¿Qué va a hacer? ¿Te van a convocar a una reunión especial con todos los magistrados para abordar el tema?
Bueno, primero, Darío, señores y señoras de la mesa de trabajo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí quisiera comenzar manifestando que con muchísimo gusto vengo a compartir con ustedes sobre un tema que desde luego convoca al país entero, sobre el cual hay mucha expectativa, y a comentar, y repito, y compartir temas técnicos, esperando poder expresarlos de manera muy sencilla, pero no hablar del caso concreto. Porque ustedes me entienden, yo soy desde luego presidenta, pero soy ante todo magistrada, y ya entramos en un terreno en el cual debo ser prudente por razones jurídicas que me van a impedir contestar preguntas específicas sobre el tema.
Lo entendemos. Entonces, para que nuestros oyentes entiendan un poco a qué estamos abocados en el inmediato futuro, ¿cuántos son los magistrados que hay actualmente para ocuparse del análisis del caso de Santrich?
Para ocuparse concretamente del caso, dado que la competencia la atribuye la norma jurídica, concretamente estamos hablando del artículo 19 transitorio del acto legislativo 01 del 17, vale decir, creo que vale la pena aclarar para la audiencia, el acto legislativo es una reforma constitucional, es una norma de rango constitucional. Allí se señala que será la sección de revisión. Si usted me permite, Darío, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una estructura que implica 6 salas, una sala de reconocimiento y verdad, una sala de amnistías e indulto y una sala de definición de situaciones jurídicas. Ese, diciéndolo muy muy sencillamente, es el espacio no adversarial de la JEP, a donde llega la gente con la disposición, se supone, y el ánimo, y previa a la suscripción de unas actas, a decir: vengo a confesar todos mis delitos, vengo a aportar a la verdad, porque nuestra perspectiva es la verdad plena, vengo a contribuir a la reparación de las víctimas. Luego, bajo ciertos presupuestos sobre los cuales no me voy a alargar, esos casos pueden pasar a un espacio que pudiéramos denominar adversarial, en donde encontramos al tribunal, y ese tribunal a su vez tiene cuatro secciones. Una de esas secciones es la sección de revisión, y de acuerdo con el artículo del acto legislativo que le acabo de mencionar, a esa sección le corresponderá asumir el conocimiento del...
Presidenta, ¿qué es lo que revisará esa sección?
En este caso específico, y de acuerdo con la norma que le he comentado, cuando se trata de extradición de personas que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto implica haber suscrito un acta de sometimiento, cuando se trata de extradición o de esos tipo de procesos para personas que ya son sujetos de la jurisdicción, que están sometidas a esa jurisdicción, lo que dice la norma es que esta sección de revisión deberá, valga la redundancia, revisar y verificar ciertos aspectos. ¿De qué se trata? Y hasta donde conocemos, porque ayer debí expresarlo en medios, nosotros no tenemos noticia distinta, desde luego muy importante, a la emitida por los propios medios. Se expresa por parte de las distintas autoridades que la persona es detenida en razón de una solicitud de extradición de otro país, y que se hace dado la presunta comisión de hechos delictivos concretamente relacionados con el narcotráfico. Estamos en un marco muy específico y voy a tratar de sintetizarlo. El país avanza en la implementación de un proceso de paz. Un proceso de paz que, como todo proceso de paz en el mundo, ha sido difícil y complejo, y que seguirá haciéndolo además. Un proceso de paz que, como tal, supuso una negociación que se desarrolló en La Habana entre el gobierno nacional y un grupo insurgente, concretamente las FARC-EP. Ese grupo y el gobierno, en nombre del Estado colombiano, llegan a lo que conocemos como el Acuerdo Final de Paz. Ese Acuerdo Final de Paz se firma el 24 de noviembre del año pasado, y de acuerdo con el acto legislativo, la competencia material de la jurisdicción empieza a partir del 1 de diciembre del año 2016. ¿Y por qué le cuento esto? Porque esto tiene que ver con el análisis que tendrá que realizar sobre el caso que usted me pregunta, la sección de revisión del tribunal. ¿Por qué se lo digo? Porque allí lo que se establece es que en el acuerdo de paz, en las normas que lo han desarrollado, que las personas que se postulan y se someten a la jurisdicción lo hacen por todos los delitos cometidos o antes del 1 de diciembre de 2016.
¿Y el señor Santrich se sometió y firmó el acta?
Él se sometió y firmó el acta el 1 de diciembre del año pasado, del año 2017. Por eso es sujeto de la jurisdicción.
Pero, digamos, el señor Santrich, el caso del señor Santrich, esta sala, esta sección de revisión, se ocupará únicamente si las imputaciones nuevas, la petición de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos, esos delitos fueron cometidos antes del 1 de diciembre del año 16 o posterior, simplemente a esa formalidad.
Cuando
¿Eso
él,
es lo único que hará?
Cuando él o cualquiera otra persona de las FARC suscriben el acta, firman y se introducen en la dinámica de este acuerdo de paz, se comprometieron con el país con las víctimas, con la comunidad internacional, se comprometió, como los demás, a no cometer ningún otro tipo de delitos. Y lo que pueda implicar su tratamiento dentro del marco del sistema se referirá a los delitos cometidos antes de la fecha que le menciono, siempre que esos delitos hayan estado relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado y hayan sido cometidos en razón de ese conflicto armado interno. Entonces, lo que prevé la norma constitucional es que cuando se da una situación como la que se presentó, esa sección debe verificar si efectivamente las conductas que se le imputan fueron cometidas antes de esa fecha, ¿sí? La sección tendrá que analizar, y es un ejercicio probatorio también, tendrá que analizar, como le digo, si lo que se le imputa se cometió antes del 1 de diciembre del año 2016. Si fuere así, la jurisdicción mantiene competencia, esa sección debe enviar el caso a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Esa sala debe tratar, considerar y definir sobre ese caso concreto, y en ese evento no cabe la extradición. Pero si la sección de revisión confirmare que esos delitos o esos presuntos delitos, esas conductas fueron cometidas después del 1 de diciembre, lo que tiene que hacer la sección es remitirlo a la jurisdicción ordinaria para lo de su competencia y sin que en ese ámbito se descarte la extradición.
Queda claro, digamos, el producto de este trámite en la JEP es un sí o un no. ¿Se cometió antes o después de esa fecha? ¿Qué procedimiento aplican? Porque hay alguna preocupación frente a la no aprobación aún del reglamento interno de la JEP. ¿Con qué normas o cómo desarrollan esa valoración? ¿Y cómo evitar que, si hay una tardanza en la aprobación de ese reglamento, se dilate la decisión en este caso?
Sabemos que hay preocupación, y desde luego en cualquier proceso judicial es absolutamente necesaria la norma de procedimiento. Se trata de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso. Se trata de garantizar seguridad jurídica no solo a la persona implicada, sino en general a todos los actores concernidos en este tipo de procesos y a la sociedad misma. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y le agradezco la pregunta. El marco normativo dentro del cual actúa la JEP es un marco que está constituido por diversas normas. Tenemos los propios acuerdos, sobre cuyo alcance la Corte Constitucional ya nos dijo claramente, son parámetros de interpretación, y lo digo con todo respeto, esto no es mera retórica. Tenemos el Acto Legislativo 01 de 2017 que desarrolla constitucionalmente ese acuerdo. Ese acto legislativo ya fue revisado por la Corte Constitucional y la Corte lo declaró exequible con ajustes y reformas, diría yo, de fondo. De esa decisión conocemos el comunicado 55. No conocemos aún la sentencia, son temas gruesos, son temas difíciles, redactar una sentencia de estas es complicado. Yo tuve la valiosa oportunidad de trabajar muchos años en la Corte Constitucional. Tenemos un proyecto de ley estatutaria que está precisamente en la Corte, porque las leyes estatutarias deben ser revisadas de manera previa. Tenemos la ley 1820 que regula amnistías e indultos, sobre la cual también la Corte ya se manifestó declarándola constitucional. Tenemos también, y en el acto legislativo así se expresa, la JEP debe actuar, desde luego, en el marco y acatando la Constitución colombiana, el derecho penal colombiano, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional pertinente. Recuerde que estos derechos internacionales que le he mencionado están incorporados a nuestra propia Carta Política, según lo establece el artículo 93 de la Constitución y el 214 para el DIH. O sea, son normas vivas y vigentes que nosotros tenemos que aplicar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tenemos herramientas y que en el caso específico del caso que estamos comentando, o de la situación mejor que estamos comentando, el mismo acto legislativo, en el artículo que les he mencionado, que es el artículo 19 transitorio, nos da todos los elementos procesales para poder proceder, ¿sí? Y esto no es extraño en el mundo jurídico, ¿sí? Por ejemplo, si la Corte le da vía a la ley estatutaria, al proyecto, a lo que es hoy el proyecto de ley estatutaria, si la Corte la avalara, esa ley estatutaria, y aquí está el doctor Herrera, es un poco, un tanto atípica, porque contiene mucho de normas de procedimiento. Pero para no alargarme, en este momento tenemos las suficientes herramientas procesales para poder atender el caso y proceder, porque están contenidas dentro del propio acto legislativo. En derecho, uno puede acudir a la figura de las remisiones, y así está establecido para nosotros también.
Es decir, doctora, que si el caso llega a la JEP, no hay ninguna dificultad por la ausencia de esa reglamentación, pueden conocer el caso y pueden proferir su decisión sin ninguna complicación por falta de norma puntual.
Desde luego, para este tipo de casos contamos con toda la base normativa necesaria que le he mencionado, y podemos y puedo, en nombre de la jurisdicción, garantizar que desde luego se garantizará el debido proceso, el derecho a la contradicción, la seguridad jurídica.
Doctora Patricia, en cuanto al trámite que va a desempeñar esa sección en particular, frente al caso del señor Santriz o cualquier otro similar, habría dos preguntas que hacer. Primero, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo aproximado que se podría tomar esa sección en definir esa situación? Y segundo, en cuanto a la evaluación jurídica que hace, ¿se concierne solamente al tema, al momento en el cual se produjo, se generó el eventual delito, o también hace una revisión de fondo sobre las pruebas que tiene la Fiscalía en este caso en particular?
La norma que le he mencionado y otras normas complementarias establecen unos términos específicos a los cuales tendrá que acogerse la sección de revisión. Dependiendo de la disponibilidad que haya del acervo probatorio que requiera para poder establecer lo que la ley le impone.
Pero es solamente la fecha. Es solamente la fecha.
No es tan sencillo como decir solamente
no,
la fecha.
No, es
porque
un articulito.
No es tan sencillo como solamente la fecha, porque tendrá que analizar lo que ya les he mencionado, que se trate de conductas, por ejemplo, que las conductas cometidas, sí, vaya a tener que llegar a esa conclusión que usted menciona, fueron cometidas antes o después, pero ¿cuáles conductas? ¿Sí? ¿Cuáles conductas? ¿De qué tipo de delitos se trata? Bueno, y yo paro ahí por la que le anoté antes.
Para no entrar, digamos, en los detalles del caso,
en los impedimentos,
pero le pregunto de manera general, ¿esa no es la competencia de la Corte? La Corte es la que tiene que estudiar y valorar las pruebas para establecer si hay delito. La competencia de la JEP es definir la fecha. ¿Cómo evitar que la JEP se meta en el terreno de la Corte?
Del acervo.
Exacto, entrando en un análisis integral del caso. Todo lo que tiene que decir la JEP es, estos hechos ocurrieron después de esta línea de tiempo. Lo pregunto porque la Corte, cuando da el aval para una extradición para que el presidente decida, constitucionalmente es la que tiene que hacer el análisis probatorio en cada caso.
Tendrá la sección de revisión de la jurisdicción que establecer si las conductas que dan origen a la solicitud de extradición fueron cometidas antes o después de la fecha de la que hemos hablado. Y a partir de esa base tendrá que decidir la sección de revisión a dónde remite el caso. Si a la sala de revisión de verdad y responsabilidad o si a la jurisdicción ordinaria. Si va para la jurisdicción ordinaria, pues se seguirá el trámite que corresponde al cual usted aludió.
Claro, pero entonces aquí viene la pregunta de fondo. Más allá de la fecha, la Fiscalía debe enviarle a la JEP toda la imputación, toda la documentación que envía la Corte de la Ciudad de Nueva York, una de las Cortes del Sur de la Ciudad de Nueva York, con todo el contenido, con los delitos, con las pruebas. ¿Tiene que enviarle a la JEP eso?
Lo que le puedo decir sobre el particular es lo que señala la norma que les he comentado. Y en este caso estamos ante lo que los abogados denominamos un trámite o una situación rogada. Es decir, que a quien corresponda deberá solicitarle a la jurisdicción que se ocupe del tema para que la jurisdicción y concretamente la sección active su competencia.
Doctora Patricia, viene un elemento importante, lo sabemos los abogados, pero para ilustrar a la audiencia, ¿esa decisión que tome esa sección es sujeta de recursos o es cosa juzgada para efectos de remitirlo o a la jurisdicción ordinaria o que se conserve la competencia en la JEP?
Como toda actuación judicial en el marco de un Estado democrático, tiene posibilidad de ser recurrida.
¿Ante quién?
Ante la propia jurisdicción, la sección de apelación a la cual yo pertenezco y por eso no puedo avanzar.
Yo voy a emitir una opinión, Juan, del ciudadano común y corriente, a la luz de nuestra experiencia de tantos años con la justicia colombiana. Por lo que la doctora Mita Patricia nos ha contado, esto va para largo.
Sí.
¿Por qué? Porque vendrán los abogados de la defensa, y tiempo. Y mientras tanto,
yo lo que le puedo decir es que los términos están establecidos jurídicamente. Y esos términos serán acogidos, desde luego, acatados y cumplidos por la jurisdicción. Una de las expectativas más fuertes, de los retos más importantes y de los compromisos que hemos asumido nosotros en la jurisdicción como prioritarios, es producir nuestras decisiones en los términos establecidos y ojalá antes.
¿Y cuáles son, señora presidenta?
Para este caso, una vez se aboque conocimiento, de acuerdo con la disponibilidad o no del acervo probatorio al que he aludido, la sección podrá tener, si no recuerdo mal, 120 días.
120 días.
Pero eso dependerá de cuando entregue a la Fiscalía el material probatorio.
Como le digo, es un trámite que denominamos en derecho rogado. Luego hay que esperar y seguramente estoy informada de que esa solicitud va a ser presentada el día de hoy. Incluso anoche, a las 7 de la noche, y preparándome un poco para esta invitación, verifiqué y a las 7 de la noche aún no había llegado a la jurisdicción ningún requerimiento.
Darío, en esta línea de pronto puede ser mucho más breve, porque es que, si entiendo bien, doctora, la JEP no tiene que pronunciarse acerca de la inocencia o culpabilidad del señor Santrich. Ese análisis le corresponde a otra instancia. Lo único que tiene que hacer para esos efectos es decir, los hechos ocurrieron en este punto, ¿cierto, doctor? ¿Estoy en lo correcto, doctora? No tiene que valorar el involucramiento y la responsabilidad penal del señor Santrich. Solamente la ubicación en la línea cronológica de los hechos por los cuales está siendo acusado.
En este trámite específico, como usted lo manifiesta.
Ahora, le voy a poner un caso hipotético, no me voy a referir al sujeto en cuestión, sino cualquier ciudadano que tenga que haya firmado el acta, el sometimiento, toda la verdad, reparación, etcétera. Si él dice, hombre, sí, pero es que este delito o estos delitos que se me imputan, yo los venía cometiendo desde antes del 1 de diciembre del año 16, y eso es un compromiso que había quedado pendiente, pero era para ayudar a financiar la organización.
Cada supuesto de estos tendrá que analizarlo de manera específica la sección de revisión.
Sí, y es que es entendible, Darío, que la doctora Patricia no se pronuncie a fondo porque... Por dos razones fundamentales. Primero, porque en su cargo de magistrado y de presidente, y además de integrante de esa sala de apelaciones, seguramente una eventual decisión le correspondería. Y en materia jurídica existe precisamente esa causal de recusación, y es cuando el juez o el magistrado se pronuncia por fuera de escena jurídica sobre el caso que después conoce. Y obviamente eso devendría en una recusación. Eso hace entendible que no se involucre, recordando además que la Jurisdicción Especial de Paz cumple ese papel primigenio en la administración de la justicia transicional.
Sí, sobre el punto, déjeme decirle lo siguiente de manera muy breve. Ayer recibí de verdad alrededor de 100 llamadas, 100 mensajes, y soy muy consciente de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de transmitirle a la opinión pública, de explicarle a la opinión pública, de conocer de primera mano qué está pasando. Hay mucha expectativa, hay muchas reservas sobre el proceso, hay miedo, hay incertidumbre, pero hay eventos, y le agradezco al doctor Herrera, en los cuales, así uno quisiera explicar más cosas, no puede hacerlo por lo que él ha mencionado.
Pues está muy clara su posición. Desde luego tenemos con usted muchos otros temas. Lamentablemente el tiempo, por ser un tema tan complejo, tan técnico, tan inusual hasta ahora en la administración de justicia.
Totalmente inédito. Es la primera vez en la historia judicial de Colombia que estamos frente a eso.
Es que es importante también señalar eso. El proceso mismo es inédito. Y lo que es inédito, una vez se constituye la base a partir de la cual se crea, también se construye sobre el camino. Son temas supremamente delicados que ponen en juego una aspiración,
la credibilidad y la respetabilidad de la JEP.
Y la credibilidad, la respetabilidad de la JEP,
y la solidez del acuerdo,
la posibilidad de que de verdad este país avance con un instrumento que costó tanto trabajo construir hacia una paz.
Lo entendemos. Por eso quisimos hacer con usted, invitarla a hacer este trabajo de pedagogía.
Muchísimas gracias, y usted, Darío, sabe que siempre estoy a disposición.
Por supuesto.
Y como estoy a disposición de todos los medios de comunicación, y espero que nos entiendan que hay momentos en los cuales la prudencia y la cautela debe primar.
¿Sabe por qué, Darío? Porque en el colombiano del común no entiende muy bien y cree que hay un choque de competencias entre la fiscalía y esta justicia especial para la paz.
No
debería existir, pero muchos ya hablan de algún protagonismo del fiscal Néstor Humberto Martínez y demás.
Yo creo que cada cual está cumpliendo con el rol que le corresponde. No me quiero ir, permítame, Darío, sin expresar lo siguiente. Ustedes hablaron, o usted comentó, expresó, estamos haciendo pedagogía. Eso es lo que también nosotros intentamos hacer. El lunes pasado, con ocasión de la conmemoración del Día de las Víctimas y la Solidaridad, nuestros magistrados y magistradas estuvieron en 15 ciudades del país. Yo estuve en Bogotá, en universidades públicas y privadas, y fue impresionante.
Antes del tema Santrich.
Sí, haciendo pedagogía, porque como les digo, nosotros no podemos pasar de la explicación de un sistema que es complejo.
Muy complejo.
Y somos conscientes de eso, explicarle a la ciudadanía lo que significa el propio modelo no es sencillo entenderlo, pero estudiantes universitarios, amas de casa, gente de las regiones acudiendo, me atrevo a decir, masivamente a estos distintos espacios académicos a oír, porque quieren saber de qué se trata, cómo funciona y cuándo y cómo pueden acudir en busca de verdad, de justicia y de reparación.
Y es que aquí, Darío, aparece la segunda gran responsabilidad de la JEP. Una es en los procesos que están bajo su competencia en materia de justicia, en materia de verdad. Pero aquí, en este caso, la responsabilidad de la JEP es, y la entiendo colosal, doctora Linares, que se entienda que quienes recibieron los beneficios de la negociación, si vuelven a delinquir, si vuelven a cometer conductas criminales, pues pierden todos esos beneficios. Eso es ni más ni menos lo que está en juego con esta decisión.
Claro.
Un poco lo que decían el fiscal y el presidente en sus alocuciones. El que la hace, la paga. Si después de esa fecha, que es lo que... Ese es el piano que tiene sobre sus hombros la JEP, vuelven a cometer delitos, pues el Estado colombiano tiene que aplicar con severidad sus nombres para condenarlos.
Y es el respeto al acuerdo. ¿No?
Y la base normativa así lo establece. Y el rigor con el que nosotros estamos actuando y actuaremos supone que así como se garantizará los beneficios que establece el modelo, el sistema para aquellos que cumplan con los presupuestos a los que aludí de contribuir a la verdad plena, de reparación y demás, también aplicará con todo rigor las normas que se prevén en caso de reincidencia, por ejemplo, o en caso de volver a los escenarios de la delincuencia, cualquier tipo de delincuencia que sea.
Señora Presidenta de la Justicia, de la Jurisdicción Especial de Paz, Virta Patricia Linares, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias.
Y muchos éxitos.
El país los
el país entero está pendiente de la jurisdicción.
Mire, ella es una dama de hierro y tiene gran experiencia en el tema
jurídico. En el fondo es buena persona, ¿sabes?
No, claro que sí. Mire, fue magistrado auxiliar de la Corte, fue procuradora para el tema de derechos humanos, es abogada, tiene especialización en administración pública y es filósofa también.
Estudié filosofía, no me gradué porque, lo aclaro, terminé mis estudios de maestría también.
Hay quienes dicen que estudiaron otra cosa y mentiras, ¿no?
Yo estudié en la Universidad Nacional, culminé mi maestría precisamente sobre temas de justicia, con alguien maravilloso a quien siempre llevo presente por sus enseñanzas en este tipo de cosas, que fue el profesor Guillermo Hoyos. Pero me imbuí en este mundo y alcancé a culminar el primer capítulo de mi tesis de maestría, incluso fue publicado, pero luego me descuidé y nunca lo hice.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Ya ustedes me están preguntando que las encuestas, sí, ya llegan.